COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Reciban un saludo de José Melero. El Ministerio de Agricultura autorizará en los próximos días un nuevo trasvase Tajo Segura de 20 hectómetros cúbicos, decisión que se ha aprobado en la Comisión de Explotación del Acueducto y solo se está pendiente de la orden de la ministra para su aprobación en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno regional califica de sangrante esta decisión y lamentan que a Castilla-La Mancha no se le permita estar presente en esa Comisión de Explotación para conocer de primera mano su contenido. Elena de la Cruz, consejera de Fomento.
Nos parece sangrante esta situación, la de no tener conocimiento, la de que se aprueben trasvases indiscriminados, la de que no se hayan replanteado desde el Ministerio de Agricultura ninguna de las recomendaciones que se aprobaron en ese informe aprobado por los europarlamentarios en las que se ponía de manifiesto el peligro medioambiental que tenía el río.
De la Cruz ha añadido que esperarán su publicación en el BOE para conocer las condiciones del trasvase y tomar la decisión de recurrirlo. Las plataformas en defensa del Tajo se muestran también lógicamente indignadas y llaman a la sociedad a seguir luchando contra esta política hidrológica. Miguel Méndez Cabeza, portavoz de la plataforma en Talavera, en declaraciones a COPE.
No hay que aflojar porque cada trasvase que se produzca los medios de comunicación lo tienen que resaltar, los ciudadanos tienen que protestar, las redes sociales tienen que arder, porque esto no puede seguir así. Es algo absolutamente indigno para todos los ciudadanos que vivimos a la orilla del Tajo, que se desprenden, como digo, los intereses medioambientales, culturales, patrimoniales, de todo tipo que hay con respecto al Tajo.
Y desde la Comunidad Central de Regantes de Murcia van más allá y consideran que el Estado debería haber autorizado también el trasvase correspondiente al mes de marzo. Noticia, por tanto, que destacamos hasta ahora. Enseguida ampliamos otros asuntos. Antes conocemos cómo va a ir evolucionando el tiempo en la región. Pues este martes tendremos cielos nubosos en áreas de sierra de Guadalajara y Cuenca, donde serán probables las precipitaciones débiles. Ya en la mitad sur del territorio tendremos intervalos nubosos con más claros cuantos más hacia el sureste. Las temperaturas siguen a la baja, no vamos a superar los 12 grados de máxima en Toledo y Cuenca, 11 en Ciudad Real, 16 en Albacete o 13 en Guadalajara. 8 minutos para que sean las 8 de la tarde. El Ayuntamiento de Guadalajara toma el camino de la Diputación de Cuenca y tampoco se sumará al Plan Extraordinario de Empleo de la Junta, decisión que el teniente de alcalde de la capital alcarreña, Alfonso Esteban, justifica señalando que no creen en un programa donde la contratación es temporal y que lleva 6 meses después a los trabajadores de nuevo al paro. Además, apunta que es un plan que sale caro a los ayuntamientos al aportar el grueso, mientras solo el 4% corresponde a la Junta.
No creemos en un plan de empleo que no es tal, contratar por parte de la Administración Pública durante 6 meses a X personas y que a los 6 meses vuelvan al paro, pues no es un plan de empleo. Casi 400.000 euros para la contratación de 28 personas que a los 6 meses vuelven a su situación original.
Desde el PSOE critican la decisión del consistorio. A juicio del diputado José Luis Escudero, el alcalde Antonio Román debe dar explicaciones a los parados de Guadalajara.
No sabemos si es que aquellos que están intentando salvaguardar su sillón como cargos del Partido Popular y a ver quién tiene, en este caso, quién ofrece más méritos contra el gobierno de Emiliano García Page. En cualquier caso, tendrá que dar explicaciones a los vecinos de Guadalajara, que son quienes no se van a beneficiar de esta segunda fase del programa por el empleo de Castilla-La Mancha.
Más asuntos. Este lunes el Gobierno regional ha presentado su Plan Estratégico de Cultura 2015-2020 en un acto que ha tenido lugar en el Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda de Toledo, un plan en el que han participado un centenar de profesionales del sector, que contiene más de 100 programas, 46 planes de acción y 6 objetivos estratégicos orientados al desarrollo social y económico mediante un modelo que combina austeridad y eficacia. Ángel Felpeto, consejero de Cultura.
Hoy presentamos un plan por el cual nos obligamos y comprometemos a entender la cultura como un derecho y a situarla en primer plano para el desarrollo social y económico de los habitantes de Castilla-La Mancha. Estamos obligados a diseñar un modelo que combine austeridad y eficacia, pero que tenga en cuenta las prioridades a las que hemos hecho referencia.
Por su parte, García Page ha avanzado que la financiación de este plan estará fundamentado en la futura ley de mecenazgo cultural, con bonificaciones de hasta un 25% a favor de los donantes y la aprobación del 1% cultural, por el que todo contrato público que adjudique la Junta y supere los 600.000 euros destinará el 1% a la cultura.
La ley de mecenazgo y el 1% cultural establecen bases de financiación de la estrategia cultural suficientes, al menos en un principio, como para que todo lo que aquí planteamos no sea una quimera, para que pueda haber una memoria económica a medio y largo plazo importante que sostenga todos y cada una de las cosas que aquí planteamos, que no hablemos por hablar. ¿Va a haber dinero? Sí, lo va a haber.
El jefe de la Ejecutiva ha subrayado que en 2018 o 2019 Toledo acogerá una de las mejores exposiciones de arte contemporáneo del país y ha recordado que se van a poner en marcha diversos centros regionales para impulsar cada ámbito de la cultura. Este lunes, los componentes del Gobierno han comenzado ya a comparecer en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes para dar a conocer la ejecución de sus partidas en las cuentas de 2017. El primero en comparecer ha sido el vicepresidente Martínez Guijarro, que ha señalado que la estrategia de inversiones territoriales para evitar el despoblamiento podría estar aprobada en marzo en Consejo de Gobierno, siendo su elaboración el principal eje de acción de su departamento.
En abril del año pasado, el Consejo de Gobierno acordó poner en marcha esta estrategia, definir unas líneas de actuación en una serie de zonas de Castilla-La Mancha cuyo problema estructural es el del despoblamiento.
Dentro de este departamento está el Instituto de la Mujer, que en su partida de 17 millones de euros reforzará la atención a las víctimas de violencia de género.
Se incrementan los presupuestos en materia de igualdad de oportunidades y de lucha contra la violencia de género un 4,86%, lo que, unido al incremento que ya experimentó el presupuesto en el ejercicio anterior, en 2016, nos da la cifra de 18,12% más de presupuesto desde que Emiliano García Page es presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Y ya por la tarde, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha informado que su consejería contará con una partida de 668 millones de euros que se destinará mayoritariamente a la dependencia, con 413 millones de euros, 26 millones será para el plan de garantías.
En lo que respecta a Bienestar Social, hay un significativo incremento de la dotación destinada al ingreso mínimo de solidaridad, que crece un 26,2% con relación a 2016, hasta alcanzar los 10,41 millones de euros. También incluye el Plan contra la Pobreza Energética, que es un plan pionero en Castilla-La Mancha y en España, que ha atendido a más de 32.000 personas en situación de pobreza severa en 2016.
Por cierto, que la Mesa de las Cortes ha fijado que desde el 6 de marzo y hasta el día 13 se establezca el plazo para que los partidos presenten las enmiendas parciales al presupuesto. El debate final para su aprobación podría producirse a comienzos de abril. Mesa de las Cortes no exenta de polémica después de que su presidente, Fernández Vaquero, expulsara de la misma al vicepresidente de la Comisión, el popular Vicente Tirado. Los populares acusan a Vaquero de hacer de las Cortes un cortijo venezolano. Francisco Cañizares.
Un cortijo venezolano absolutamente insufrible para los parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular, que están siendo maltratados un día tras otro por un presidente que no está a la altura de la institución que dice representar y que no está a la altura de las capacidades que se le deben suponer a una persona que tiene que gobernar con mano firme, pero también sin arbitrariedades, sin injusticias.
Los populares esperan que se convoque de nuevo la mesa al entender que tras la expulsión antirreglamentaria de Tirado, las decisiones tomadas son nulas. El Cabildo Catedralicio de Cuenca, representado en su nuevo deán, José Antonio Fernández, ha hecho entrega del 10% de los beneficios obtenidos en la exposición La Poética de la Libertad, Óscar Ruiz.
Un dinero que irá destinado a los refugiados a través de dos ONGs como son Caritas y Ayuda a la Iglesia Necesitada, a la que también se entregará la colecta realizada en el concierto oración de clausura del Año de la Misericordia. El deán ha declarado que con este acto la poética se convierte en realidad.
La poesía se convierte en realidad, ¿no? La poética se convierte en realidad tangible, en este caso en la ayuda a nuestros hermanos refugiados que tanta necesidad tienen, y con los cuales en primera línea está trabajando tanto Cáritas Internacional como Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Más de 16.500 euros suman el total de los donativos otorgados a ambas ONGs.
El Museo Provincial de Ciudad Real ha anunciado que expondrá al público la pieza arqueológica romana hallada por un agricultor en Corral de Calatrava, Víctor Brujo.
Tras su estudio por personal del museo, se considera de un interés muy notable por la simbología y por la información que aporta sobre el entorno. Se trata de un ara romana que confirma las hipótesis que adelantaba a la COPE el alcalde de Corral, Andrés Cárdenas.
De todos he sabido que en la zona de los Villares pues hay un asentamiento romano importante. Hay un pueblo romano y luego en la meseta pues está el cementerio romano. Y lo que ha salido ahora a superficie pues son dos piezas.
Aunque falta un estudio minucioso, se estima que podría tratarse de restos de entre los siglos 3 y 4 después de Cristo.
Y sepan que continúa en estado grave la mujer de 78 años que el pasado domingo se le cayó encima un chopo en la localidad guadalajareña de Cogolludo. El golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico. La mujer fue trasladada en helicóptero al hospital 12 de octubre de Madrid. Pues por nosotros nada más, es todo. Sigue la información en COPE La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Buenas tardes.